Desde hace muchos años se vienen haciendo cada vez más películas de este género, algunas mejores, otras peores, pero de lo que nunca dudamos es de su espectacularidad en los efectos especiales, que suele ser lo más representativo cuando hablamos de este tipo de cine. Empezamos el repaso y lo hacemos como siempre con nuestros expertos Cristina Sandaza y José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches, chicos.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal, superhéroes míos?
Pues estupendamente. Yo, ya que estamos hablando de esto, puedo decir que sois las supernenas.
¡Wow!
¡Cómo mola! Cristina, supernena.
Y la otra, creo. Pétalo y Cactus, por
Pétalo,
ejemplo.
Qué bonito. Que claro. Me gusta a mí una capa, ¿eh? Me encanta.
Ah, como eres, ¿eh? Madre mía.
Yo, mira, si pudiera elegir superpoderes, el de hacerme invisible sería mi favorito.
Y la teletransportación.
¡Oh, esa es maravillosa!
Me encantaría. Y yo, para poder viajar sin tener que coger aviones...
Imagínate cerrar los ojos y despertarte en
Moscú.
Perú. O donde fuera.
Moscú, por ejemplo. O, por ejemplo, en Berlín, con Puigdemont. O algo así.
¿Qué amiguitos tienes, nene?
Desde luego.
Oye, por decir algo.
Entrar en materia, vamos a ver qué opináis vosotros en general sobre el cine de superhéroes.
Bueno, pues yo pienso que ha tenido un subidón tremendo durante estos últimos años. Evidentemente, cada año se realizan 5 o 6 películas y se estrenan de este género. Decir que genera muchísimos beneficios y aunque sean mejores o peores, que la mayoría son malas, y cada vez peores, pero bueno, ahí tiene ese gran éxito que seguirá teniendo durante mucho tiempo.
Cristina,
es un filón inacabable.
Sin duda. ¿Y tú, Chris?
Pues eso, Steven Spielberg, mira, asegura que los superhéroes pasarán de moda. Sin embargo, ahora mismo pues es uno de los recursos más valiosos y rentables de Hollywood, como bien decía José. Y bueno, al final las franquicias son más extensas y los estudios se esfuerzan por proponer enfoques variados, sorprendentes y espectaculares para al fin y al cabo mantener vivo este subgénero.
Eso digo yo, con toda la tecnología que hay, ¿tú crees que cada vez son peores? A lo mejor te puede fallar el guión, no te puede fallar el contenido,
no,
pero
hombre,
la tecnología
es estupenda.
Además, ¿sabes lo que ocurre? Que a lo mejor la primera peli es buena, pero como explotan y exprimen el tema una y otra vez para coger beneficios en taquilla, pues al final se va perdiendo, ¿no?, la calidad de esa gran idea.
Además, hay algo que a mí me molesta un poco, que cada vez meten más humor. De hecho, la última película de Thor era como una película, una comedia de los Monty Python, por ejemplo. Era todo de risa. Y sinceramente me pone un poco nervioso porque tampoco es para tanto.
Ya. Bueno, vamos a comenzar. Venga, con un grupo de superhéroes del que se ha estrenado su nueva peli hace unas semanas con unos tremendos datos de taquilla. Hablamos de Los Vengadores.
Vaya, este escenario es horrible.
Los he visto peores.
Lo siento.
No, nos vendría bien alguno peor.
Stark, ha venido.
¿Banner?
Tal como dije.
Bueno, estos sí que son unos verdaderos superhéroes, sobre todo en cuanto a recaudación se refiere, José.
Bueno, pues está claro, Rosa, porque de momento la primera parte de la saga de Los Vengadores es la tercera película más taquillera de la historia por detrás, como todo el mundo sabe, de Avatar y de Titanic. Aunque hay que decir que Infinity War ha sido el estreno del fin de semana más importante de la historia del cine y se va a adelantar seguramente. Y es una de las mejores películas de este género y además cuenta con un reparto de estrellas que ya lo eran pues antes de su estreno. Mira, está Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, porque esta película siempre tiene un cartel muy importante y siempre tienen a estrellas de Hollywood como reclamo.
Además, que el humor, lo hablábamos antes, es una parte importante en el desarrollo de la película. A lo mejor
sí,
nos pasamos,
de más,
¿no?
Estas películas están planteadas pues como verdaderos entretenimientos y hay que meter siempre algún momento socarrón de los superhéroes para que se les pueda jalear y echar unas risas. Por cierto, que este buen rollo también estaba detrás de las cámaras porque los actores se hicieron amigos durante el rodaje y salían juntos después de grabar en las contadas ocasiones en las que todos coincidían en el set.
Madre mía, pues estando Robert Downey Jr. por medio, no quiero decir toda
la
cabalidad.
La fiesta y la jarana estaba garantizada.
Hombre, y tanto, y demás.
Bueno, si hay un superhéroe que sobresale por encima del resto, y no me refiero a que sea el mejor, sino el más histórico, ese es el Superman de Christopher Reeve, un icono de la cultura pop ochentera.
Se la ha jugado mientras las luces estaban encendidas fuera. Él estaba a salvo dentro.
¿Sabes una cosa? Eres más pesada que las moscas.
Esto sí que era un superhéroe en condiciones, Chris.
No, y tanto, y anda que no disfrutábamos viendo a Christopher enfundado en ese traje que le sentaba las mil maravillas. Y es que ese Superman fue mítico, sobre todo en sus 2 primeras partes, y aunque luego tuvo otras 2 secuelas que ya no fueron tan exitosas. Además, lo del el plantel de actores de lujo no es cuestión de la actualidad, porque ya entonces estaban Marlon Brando haciendo de papi, Gene Hackman, o nada más y nada menos que Glenn Ford.
¿Y alguna curiosidad de esta mítica peli, José? Porque habrá millones.
Millones, pero yo tengo que recordar a Lois Lane, que ha muerto esta semana la actriz protagonista. Una pena, la verdad es que no era muy mayor ella, pero realmente fue la Lois Lane de toda nuestra infancia. Una actriz que la cogía siempre Superman en brazos y la llevaba por donde quisiera.
Pues mira, tenía 69 años y es verdad que nos ha dejado hace un par de días. No sabemos las causas de su muerte, sí que murió en casa, en su casa de Montana, y muy joven, como dices, José, a los 69 años de edad.
Sin ninguna duda. Hombre, no era muy conocida, eran más conocidos, por ejemplo, otros como Robert Redford, James Caan, Clint Eastwood, que rechazaron, por cierto, interpretar al Hombre de Acero. Redford te pedía mucho dinero, por ejemplo, James Caan dijo que nunca se metería en unas mallas, no sé si le entendía bien o mal, y Clint Eastwood, que estaba demasiado ocupado para hacer de Superman. Por cierto, que también Sylvester Stallone sonó con fuerza para dar vida a Superman, pero según los rumores fue Marlon Brando quien le vetó por una vieja rencilla que tenía con él.
¿En serio?
Vaya. Además que, por cierto, los productores querían que hiciera de madre terrestre de Superman John Crawford, pero desgraciadamente murió antes de que la producción empezara y no lo pudo hacer.
Hubiese sido una madre estupenda, ¿eh?
Hombre, y tanto, y bastante, con bastante carácter.
Sin duda. Bueno,
menuda
pues
era ella.
Lamentablemente, bueno, pues hoy tenemos que hablar de la pérdida de la inolvidable Lois Lane, que hizo de una atrevida periodista acompañando al Hombre de Acero en 4 ocasiones. Hablamos ahora de otra película también mítica en cuanto a superhéroes, dirigida nada menos que por Tim Burton. Hablamos de Batman, pero de 1989.
Perdona, ¿has bailado con el demonio a la luz de la luna?
Voy a matarte.
¡Es un estúpido! Tú me hiciste así, ¿recuerdas?
Para mí es la mejor de la saga. Este fue otro gran éxito de este tipo de cine, además que precursor de las sagas actuales de superhéroes.
Bueno, pues sí, tenían tirón entonces y lo tienen ahora, y en esta saga lo explotaron 5 veces. Las 2 primeras estaban dirigidas por Tim Burton y tenían de protagonistas a Michael Keaton como superhéroe, pero es que Joker era nada más y nada menos, todo el mundo lo recuerda, que Jack Nicholson.
Estaba inmenso, además, inmenso.
Pero es que la novia era Kim Basinger.
Ya, preciosa.
Ahí es nada, maravilla. Más actores famosos de la saga: Danny DeVito, Michelle Pfeiffer, George Clooney o Arnold Schwarzenegger, entre otros muchísimos, Jim Carrey, bueno, recordamos muchos, Uma Thurman, vamos, que todos codiciaban participar en estas películas y lo siguen haciendo.
Además, temazo principal de Prince, nada menos.
Sí, este cine siempre ha contado con mucho presupuesto y por eso siempre han estado ahí los mejores. Pero fíjate que muchos no estaban a gusto con el rodaje, de hecho, Keaton reconoció que padecía claustrofobia cada vez que se metía dentro del traje de Batman.
Pues anda, que no le costaría, entonces.
Imagínate. Y bueno, por cierto, que los fans del personaje mandaron a Warner cerca de 50.000 cartas quejándose de la elección de Michael Keaton como protagonista.
No me extraña, porque ojo.
Bueno, aparte, esta fue la primera película en recaudar 100 millones de dólares en 10 días.
A mí tampoco, no es que fuera de mis favoritos, pero era guapo. No sé,
sí.
No estaba mal.
Bueno, eso tipo a lo mejor era... Pero no te fue el mejor Batman. Bueno, tampoco te creas que ha habido muchos mejores, porque estaba
bueno,
Kilmer...
Es que, claro, por eso.
Ha habido...
Me han gustado siempre mucho más los papeles del malo, ¿no?
Esos son los buenos.
Bueno, hablando de malos y de buenos, cambiamos de superhéroes para adentrarnos en el mundo de los X-Men, de los más queridos del mundillo.
Tiene que detener a Cerebro, enseguida.
¿Con quién estás hablando?
No, no te muevas.
Pero si es solo una niña.
Bueno, esta es otra saga de películas que también nos ha dado momentos gloriosos. Yo soy muy fan,
Pues
de
X-Men. Sí. Además aquí aparecen actores míticos como Hugh Jackman con su mítico Lobezno o Halle Berry haciendo de Tormenta, nada menos. La verdad es que Bryan Singer se lo curró bastante e hizo 2 primeras partes muy apetecibles. Fíjate, al principio no quería rodarlas, pero luego le gustó ese mensaje de que no hay que ser discriminado por ser diferente como les ocurre a los mutantes, y lo hizo. 300 millones de dólares fueron el resultado de la primera parte de la saga.
Caray,
¿quién nos copillara?
Además también aquí aparece otro gran actor como es Ian McKellen.
Sí, por cierto que Ian McKellen interpreta a Magneto, sí, que es un judío que consigue escapar del holocausto, y hay que recordar que Hugh Jackman se preparaba como lo ves, ¿no?, tomando duchas heladas cada mañana para interiorizar el personaje. Yo no lo haría ni loco, porque me quedo sin respiración, vamos.
Bien.
Menudo frío. Madre. Yo hago eso y me quedo sin... Vamos, se me corta la respiración y me quedo allí mismo.
Qué hombre
con una fascia.
Tan espectacular, qué barbaridad. Bueno,
sí,
más de superhéroes. De los que vamos a hablar ahora, todos son familia y además personajes de animación. Hablamos de Los Increíbles.
Mister Increíble, necesitamos su ayuda.
Este es otro de los grandes éxitos de Disney, que por cierto muy pronto estrenan su segunda parte.
En nada.
Sí, además es que de mis preferidas, una familia genial. Y aunque es de 2004, la idea de Los Increíbles se remonta a 1993, cuando su director, Brad Bird, concibió a la familia de superhéroes por primera vez. Y bueno, pues con el tiempo, pues de forma inconsciente, empezó a incluir en la trama algunos asuntos de su vida personal, lo que le iba pasando en el día a día con su familia.
Además está gordete como protagonista, Brad Bird.
Estaba negociando con Warner, pero cerraron su apartado de animación y al final, como siempre, fue Disney quien se llevó el gato al agua y, bueno, les encantó la idea de una familia normal y todos con distintos superpoderes. Fue un gran éxito, sin duda.
Y además se obtuvo bastantes premios.
Pues sí, mira, de hecho se llevó el Oscar a la mejor película de animación y a la mejor edición de sonido, que por cierto, también hay que decir que fue la primera película de Disney en no estar nominada al Oscar a su mejor banda sonora.
Anda.
Y como curiosidad te voy a decir una cosa. Resulta que la ciudad donde vive la familia Parr se llama Metroville, que es un tributo al personaje de Superman, ya que combina los nombres de las dos ciudades más ligadas al Hombre de Acero, donde vive de mayor Metrópolis y su ciudad de recogida o de acogida, que es Smallville.
Anda, mira,
anda.
No sabía yo tampoco. Mm. Bueno, yo creo que estas son las sagas de superhéroes más importantes. Hay otros, ¿eh? Hay otros superhéroes de los que hablaremos en otra ocasión. Por ejemplo, José quería recordar a los Spider-Man.
Spider-Man,
que no sé ni lo que es. Digo, pero
el de Spider-Man japonés.
Digo, pero ¿de qué me estás hablando?
Bueno, esto yo de pequeño, esto me gustaba muchísimo.
Se le ha trabado la lengua para decir Spider-Man.
Luchaba con ninjas y todo. Hicieron una película y una serie de televisión que tuvo gran éxito en Japón y que hace las delicias de los fans frikis de este personaje. Además, hay que recordar que la adaptación, oye, le gustó a Stan Lee, que es el coproductor, el co-creador de Spider-Man, alabó la serie porque decía que tenía muy buenos efectos especiales para la época y un trabajo de especialistas muy grande. Oye, que hicieron 41 episodios nada menos.
Fíjate.
Pero que esto lo inventó el Stan Lee
Esto lo inventó Stan Lee, el Spider-Man. Y
el
luego
Spider-Man.
Los japoneses, pues lo adaptaron a su historia.
¿Verdad? Bueno, había hasta un robot llamado Leopardon, que no había podido cogerlo y que era pilotado por Spider-Man. Y no se desplazaba con telaraña, sino con la Spider-Man Machine, esta Spider-Man GP7, mucho más cómodo.
Pues sí. ¿Para qué te vas a molestar?
¿Cómo
son estos japoneses, no? Y ya con la tecnología, que Spider-Man no va con telarañas, no, sino con la Spider-Man Machine.
Spider-Machine.
Bueno, pues mucho más cómodo, la verdad.
Sí,
en fin. Bueno, queridos, Cristina Sandaz y José Talavera, como siempre, gracias, superhéroes.
Un placer, nos vamos con nuestros superpoderes.
Bueno, supernenas. ¿Quién es Pétalo y quién es Cactus? A ver,
a
la que sea más...
A mí me da igual.
Picar, la que pinche más, esa es Cactus.
Cristina es Pétalo, yo soy Cactus.
Bueno, a saber, de vez en cuando, cada uno es Pétalo.
Yo también pincho
Cactus
de vez en cuando.
Eso.
Bueno, chicos, hasta la semana que viene.
Un beso.
Adiós. Adiós. Wherever there's a hang, you'll find a Spider-Man.